Podcast Unesp.
Durante os dias 8 e 10 de maio, Moscou será novamente palco de uma das mais importantes datas do calendário político russo, o Dia da Vitória. A celebração marca os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da vitória soviética sobre a Alemanha nazista, com desfile militar na Praça Vermelha na sexta-feira, dia 9. Entre os líderes internacionais que confirmaram presença estão o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente chinês, Xi Jinping, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, e o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. A data é especialmente simbólica para a Rússia por conta do papel central desempenhado pelo Exército Vermelho na derrota do regime de Adolf Hitler. Mais que uma celebração militar, o dia também relembra os imensos sacrifícios feitos pela população soviética durante o conflito. Ao final da guerra, estima-se que a União Soviética tenha mobilizado mais de 34 milhões de soldados. As perdas humanas foram imensas. Cerca de 27 milhões de soviéticos morreram no conflito entre militares e civis. Cidades inteiras foram destruídas e regiões inteiras do país foram devastadas pela guerra. Como gesto simbólico, durante as comemorações, Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo unilateral temporário na guerra contra a Ucrânia, mas disse que Moscou responderá se Kiev violar o cessar-fogo. Em resposta, o presidente ucraniano Zelensky propôs um acordo para que o cessar-fogo durasse pelo menos 30 dias e disse que a Ucrânia, dada a guerra contínua com a Rússia, não poderia garantir a segurança de nenhuma autoridade estrangeira que fosse a Moscou. No cenário atual desta guerra entre russos e ucranianos, ainda sem perspectiva de finalizar, chama a atenção a ausência de algumas lideranças europeias nas comemorações que marcam justamente a libertação do continente das forças nazistas alemãs, o que pode ser mais um sinal da força russa sobre as nações europeias. Hector Luiz Sampierre, professor especialista em segurança internacional e vice-coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, analisa aspectos da celebração.
Os principais elementos que marcam este encontro atual, digamos, o encontro de alguns líderes que vão participar, digamos, do evento em Moscou, na Praça Vermelha, ou mostra a divisão do mundo e o estremecimento do sistema internacional que está acontecendo na atualidade. Por um lado, a continuação desse confronto de narrativas com relação ao que significou a Segunda Guerra Mundial, mas também um reconhecimento da União Soviética, desse enfrentamento, do sacrifício do povo soviético naquela Segunda Guerra, e a recuperação atual da Rússia e da participação nos BRICS, porque já que são várias as lideranças dos países participantes do BRICS que estarão do BRICS ampliado que estarão neste evento, em um momento no qual há uma guerra na Ucrânia, onde a Rússia invadiu a Ucrânia com um governo de Zelensky muito próximo de uma extrema direita, para chamá-lo de alguma forma, digamos, filonazista, que defende a figura de Bandeira, que foi um agente do nazismo na Ucrânia durante toda a Segunda Guerra Mundial. Isso seria mais ou menos os elementos que marcam, né? Todo desfile militar também é uma forma de apresentar capacidade militar. En este momento Rusia está en esa guerra, hubo un cesar el fuego unilateral por parte de Rusia, al cual Zelensky no se manifestó, es decir, no aceptó ese cesar el fuego, por lo tanto continúa unilateral, y basta ver cómo continuarán los acontecimientos durante la manifestación esa.
Hector comenta sobre a participação da China e o que isso demonstra no atual cenário geopolítico.
Como membro dos BRICS e como pela amizade que que se comprometieron a elevar eternamente a Rusia y China en la reunión de febrero 2022 en Pekín. China va a estar presente en esa conmemoración, en la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial en Moscú. China también hace parte de los BRICS, mas también es el pivote central de la transformación del sistema internacional, es decir, China en este momento está en una guerra comercial feroz con los Estados Unidos, mas también presenta una nueva alternativa, defendida también por la Rusia, cuanto por los países que integran los BRICS, inclusive o Brasil, la multilateralidad contra la unilateralidad vigente hasta este momento, es decir, un mundo regido por una multilateralidad. Entonces, de alguna forma también se conmemora en este encuentro de líderes esa nueva alternativa para un mundo, de un mundo multilateral y multipolar en el sentido de eixos de concentración de fuerza. Si estamos en la finalización de un mundo unipolar, si ya ese mundo unipolar acabó en marzo de 2022, y se inició un mundo polipolar, es decir, con algunos polos de concentración de fuerza, y multilateral, es decir, las relaciones son definidas por organismos internacionales y con una isonomía normativa de los países que integran el sistema internacional, y no un mundo regido por reglas que son dictadas por el vencedor. No debe ser esquecido también el fato de que China está sufriendo no apenas presiones económicas por la guerra comercial con los Estados Unidos, sino también por un cerco bélico en torno del mar de China. O cinco óleos, como llaman, una alianza do Pacífico organizada por los Estados Unidos contra China, muy embora Estados Unidos y la mayoría de los países, excepto algunas particularidades, mas la mayoría de los países reconoce una única China, y Estados Unidos también reconoce una única China junto con la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos ven fomentando una autonomía y una independencia de Taiwán que China reconoce como una provincia rebelde. Entonces, eso también se manifiesta en esta reunión de Moscú, en una amistad que tiene ciertos matices de alianza. No hay una alianza en el sentido clásico del termo, mas sí de una amistad eterna, como definieron Xi Jinping y Putin en aquel encuentro de Pekín.
O docente da Unesp também fala sobre a participação do presidente Lula.
A participação do presidente do Brasil, Inácio Lula da Silva, reconhece, claro, por parte do Brasil, da vitória russa contra o nazismo, da União Soviética naquele momento, mas em última instância do povo russo, contra o nazismo. También es una representación como miembro de BRICS en ese encuentro. Y no apenas eso, es decir, está previsto en la agenda, além de la participación del evento conmemorativo por el fin de la Segunda Guerra Mundial y del reconocimiento del sacrificio de la Unión Soviética en esa guerra, también están agendadas visitas a Putin, es decir, un encuentro entre Lula y Putin, y también una visita a China para tener un encuentro entre Lula y Xi Jinping. Es un encuentro de tres presidentes, tres primeros mandatarios de grandes potencias, de países importantes, que son, digamos, el núcleo central, los BRICS, y máximo los BRICS ampliados, y tomar decisiones de comercio, de infraestructura, y de amistad entre los pueblos. Entonces es muy importante esta visita. Está aprovechando obviamente a pasaje por lo o velorio do Papa Francisco, mas para hacer realmente visitas extremadamente importantes tanto a China quanto a y una sinalización justamente de una decisión da política brasileira pela multilateralidade, o reconhecimento pela igualdade dos países que integram o sistema internacional. Então, a participação do Brasil é muito importante.
Especialista em segurança internacional, Hector comenta o fato da celebração ocorrer no momento onde a guerra com a Ucrânia segue sem acordo e o que isso reverbera entre outros líderes mundiais.
É a conjuntura específica, é dizer, nesse momento a Rússia está em uma guerra contra a OTAN na Ucrânia, é bastante significativo, não, talvez isso seja parte do motivo pelo qual muitos países da Europa não mandam seus representantes para essa comemoração que faz parte da história da Europa, porque sem essa vitória russa, a chegada da Rússia a Berlim, e a resistência da Rússia, da União Soviética, às tropas nazis durante todo esse período que levou um desgaste da maquinaria bélica do Terceiro Reich, Europa seria outra Europa, sem dúvida. Ainda assim, bom, Europa não reconhece esse esforço russo e o reconhece a Rússia como um país beligerante contra a própria OTAN, contra a própria Europa, como a principal ameaça à Europa. Com esse transfondo, o Zelensky ameaça aos líderes do mundo que decidem ir a comemorar junto com Rússia o desfile da vitória da Segunda Guerra Mundial. E essa ameaça conta com o silêncio de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Não se manifestou com relação a essa ameaça, o qual pode ser lido por parte de Zelensky como uma carta branca para ele cometer algum atentado terrorista ou algum atentado missilístico de drones, tentando atingir a Praça Vermelha, onde será feito o desfile, onde estarão as autoridades do mundo que decidam ir a comemorar essa vitória. Certamente haverá um sistema de segurança bastante importante montado pela Rússia para evitar qualquer ataque terrorista ou missilístico por parte de Zelensky. Por outra parte, Zelensky pode imaginar que isso significaria uma aceleração da guerra, digamos, uma reafirmação da situação de guerra que eu que mantém a Zelensky no poder, é dizer, mientras se mantenha essa guerra com a Rússia, ele não precisa dar eleições e ele se manterá no poder. E nisso consiste a manutenção da guerra. Então, muito embora o Putin tenha declarado um cessar o fogo unilateral, o Zelensky não reconheceu esse cessar o fogo e continuam as ações bélicas em algumas das frentes.
O professor da Unesp faz um panorama de características que marcam a participação da Rússia na Segunda Guerra Mundial com questões geopolíticas que estão presentes até os dias atuais.
É interessante notar, em primeiro lugar, que o fato de o fim da Guerra Fria ser comemorado e separado entre Rússia e Europa e Estados Unidos denota uma certa um teatro de operações, digamos, que seria a história do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde se debatem narrativas sobre a mesma, narrativas que foram mudando através do tempo, mas em última instância o que se está comemorando em Moscou é a victoria da Rusia, en aquel momento da Unión Soviética, sobre as tropas nazistas, que dio fin á guerra, á Segunda Guerra Mundial. Houve, sin dúbida, apoio dos Estados Unidos e de Europa para Rusia, para a Unión Soviética en aquel momento, facer frente, mas, segundo os historiadores, ese apoio chegou entre 4 e 10% do aporte da propia Unión Soviética en o esforzo bélico da Unión Soviética. En termos de mortos, do aporte de mortos, é un cálculo macabro, mas que en última instancia non deixa de ser significativo. Es decir, entre Estados Unidos e Inglaterra houve un aporte de 1,000 mortos, comparado con los 25, un millón de muertos de Estados Unidos y Gran Bretaña, contra 25 millones de muertos por parte de los soviéticos. Hoy se conmemora entonces en Moscú, en esa data, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y hay obviamente demostraciones por parte de los europeos de intentar de continuar con aquella batalla de narrativas históricas, intentando desmerecer el esfuerzo soviético en aquella Segunda Guerra. Varios son los argumentos, es decir, más durante la Guerra Fría, que fue después del fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, básicamente se asoció a Unión Soviética o comunismo con o nazismo, como si fuesen dos aspectos del mismo fenómeno. No obstante, desde 1932, más específicamente el 33, donde ya tiene documentos asignados, Stalin intentó se reunir con los gobiernos democráticos liberales de Europa contra o que él consideraba o nacedouro do Tercer Reich, o que sería o Tercer Reich. Mas Europa sempre pensou que o mellor era desviar as tropas alemanas para o leste en direção a Rusia. Es decir, o problema do Lebensraum, es decir, da necessidade do espacio vital por parte da Alemanha, poderia ser satisfeito por o grande território da Unión Soviética. Cosa que finalmente no aconteció. Otro argumento es o pacto entre Alemania y la Unión Soviética, un pacto de no agresión, conocido como Molotov-Ribbentrop, de los representantes de Rusia y de Alemania respectivamente, que fue asignado el 23 de agosto de 1939. Eso daría impresión de que Alemania y la Unión Soviética estaban del mismo lado. En realidad, mucho antes de eso, ya la Unión Soviética tenía mostrado claramente que el enemigo era el nazismo, e inclusive ayudó a combatirlo en una anticipación de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Guerra Civil Española, donde Alemania y se ficou do lado da falange da extrema direita alemana española, e a Unión Soviética e as brigadas comunistas foron apoiar aos republicanos, e foron os alemanes justamente que ensaiaron a primeira bombardeio macizo en Guernica, cristalizado e inmortalizado no cuadro de Picasso, do mesmo nome, Guernica. Por isso é que já naquele então, inclusive muitos republicanos foram a se refugiar na Unión Soviética, na antiga Unión Soviética, o que mostra claramente a posição da Unión Soviética contrária ao nazismo. Mas naquele momento, a Europa e Gran Bretaña, França e Gran Bretaña más específicamente, estaban más preocupados con el comunismo que con el nazismo, y imaginaban que Hitler podía se satisfacer indo para el este europeo y pasar directamente para la Unión Soviética. União Soviética inclusive propôs a projeção de suas tropas até a fronteira alemã, passando pela Polônia e a Romênia, mas os líderes daqueles países se opuseram pelo seu anticomunismo à proteção soviética. Hitler vai quebrar esse pacto depois de atacar a Europa e enfrenta a União Soviética. Esa es una, no esperaban la resistencia que tuvieron los soviéticos, justamente el número de muertos tremenda de la resistencia soviética a las tropas alemanas. Es decir, lo que pretendía Stalin básicamente era a partir de un diagnóstico de que la Unión Soviética no tenía condiciones de enfrentar esa Segunda Guerra Mundial, esa guerra mundial que se avecinaba y que precisaba preparo, y eso fue el motivo del pacto entre la Unión Soviética y Alemania, que permitió un tiempo de recuperación de la Unión Soviética económica y militarmente como para hacer frente. A partir da, da victoria de Stalingrado, en el año 43, cuando recién estaban llegando a Europa los aliados, Rusia inicia un avance sobre Berlín y llega a hastiar la bandera comunista en el Reichstag, en el Parlamento alemán. Y eso fue o fin da Guerra Fría, o fin da Segunda Guerra Mundial, que tentouse después discutir durante esa guerra de narrativas, y continúa se discutiendo esa guerra de narrativas entre, digamos, o Occidente y hoy a Rusia. Entonces, eso tiene un significado muy importante, particularmente para Rusia, por el número de muertos que cobró esa segunda guerra mundial, más que es vista por los rusos como, digamos, una guerra de libertación, una guerra contra el nazismo y una guerra gloriosa, la grande guerra gloriosa, como ellos llaman justamente. Creo que hay una concordancia entre todos los historiadores mínimamente serios. Es que sin el sacrificio y el esfuerzo del ejército vermelho, es decir, el ejército de la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial habría tenido otro final. No habría sido el mismo final, ni la misma velocidad, ni con la poupanza, digamos, de ciudadanos europeos y americanos. Eso es lo que todos los historiadores concordan. El esfuerzo fue mayúsculo y fueron ellos que abrieron los campos de exterminio alemán, llevaron a la opinión pública esas locuras nazis, y fueron ellos que llegaron a Berlín para hastiar a bandera vermelha, a bandera comunista, no Congreso. Eso es lo que era una unanimidad. En algún momento la historia deberá rever eso y definir los verdaderos contornos de la Segunda Guerra Mundial, las decisiones que fueron tomadas en una historia revisada. Mas hoje há uma guerra de Europa, pelo menos da OTAN e de alguns países europeus, contra a Rússia, a través dos soldados ucranianos e o apoio maciço. Foram já 280 bilhões de dólares aportados pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Europa para a continuação dessa guerra contra a Rússia, muito mais que os 11 bilhões que aplicaram durante a Segunda Guerra Mundial, que, dados atuais, seria mais ou menos 128 bilhões, comparado com os 280 que já estão colocados na Ucrânia, numa guerra de un tamaño incomparable con la Segunda Guerra Mundial. Esta es una guerra muy, muy limitada con relación a aquella. Entonces, eso es importante rever, es decir, a situación de Europa en este momento, con un crecimiento do nazismo, ¿no? O sea, no, llamemos de la extrema derecha por toda Europa y por los Estados Unidos, es decir, una extrema derecha no sería un nazismo, porque el nazismo es una configuración histórica concreta, más asociada a algunos de los valores do fascismo y do nazismo están siendo recuperados en lo que antes era justamente considerado o liberalismo europeo o liberalismo democrático. Las democracias, las consideradas democracias contemporáneas, están enfrentando o no enfrentando en algunos países ese surgimiento de extrema derecha. Inclusive la alternativa para Alemania, eso ahora Alemania acordó y prohibió las manifestaciones en una actitud también demasiado democrática, a existencia de ese do partido, la AfD, que significa Alternativa para Alemania. Y que Trump se manifestó contra la censura a ese partido. Y no es casual, es decir, los principales líderes norteamericanos, es decir, do gobierno norteamericano actual, se manifestaron a favor, digamos, de ese partido y de todos los movimientos de extrema derecha que están surgiendo por la Europa y también por el continente americano. Es decir, tal vez esa conmemoración en Rusia sea un llamado de atención también para esa amenaza que está creciendo como cogumelo por la Europa y por América, estimulada e incentivada, por un lado, en un terreno fértil que dejó abonado el neoliberalismo, es decir, con desempleo, con miseria, con pobreza, con mortandad infantil, y en ese terreno fertilizado por el neoliberalismo, abonado, adubado por algunas potencias, como por ejemplo por los Estados Unidos, que está fomentando ese crecimiento de la extrema derecha. Entonces, esa conmemoración también es una llama a una reflexión sobre aquella victoria militar que hoy se presenta como un fracaso político, en el sentido de que aquel nazismo, o por lo menos los valores y principios que defendía el Tercer Reich, están siendo recuperados, reavivados en esta contemporaneidad. Es decir, que la victoria militar no se reflejó en una victoria política.
Renato Coelho para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.